no sé qué hubiese pasado, pero yo siento ese temor, yo siento ese temor y siento que eso es lo que el gobierno está orillando, a que las niñas se aíslen, porque la más grande está aislada totalmente, no quiere hablar con nadie, no quiere... No, yo siento que ella se puso en hold, que ella se puso en espera hasta que todo se resuelva. Es una manera de cerrarse, de decir, esto no está pasando en mi vida, quizás.
Mientras visitábamos la madre y las hijas de Eric, allá en Tijuana, él se preparaba para ir recoger su esposa Brenda en la frontera. Fue una visita bastante festejada porque llevaba varios meses sin verla. Después de la visita a la familia de Eric, queríamos conocer a él. Y de ahí, seguimos viaje hasta la ciudad de San Diego, California. Después, en automóvil para Tijuana, una ciudad con casi 2 millones de habitantes. Este es el local donde comenzó a erigirse el muro que hasta el océano está dividido por barras de metal. Tijuana es el lugar a donde más repatriados han sido enviados. En los últimos 10 años llegaron a esta localidad un promedio de 275 mexicanos deportados por día, 1 millón en el total. En el suburbio de la ciudad encontramos a Eric, que llegaba de su nuevo trabajo, pintor de casas. Muchos de los retornados como Eric se enfrentan a una cruel paradoja. Se sienten extranjeros en su país de nacimiento, devueltos a una tierra que casi no conocen y obligados a hablar un idioma que ya olvidaron. Por sugerencia de Eric, fuimos grabar la entrevista en uno de los lugares más emblemáticos y que representa la crueldad de la separación de los pueblos, la playa de Tijuana. No hay otro lugar en los 3.000 kilómetros que separan a México de los Estados Unidos con una relación tan íntima y tan estrecha con el obstáculo que divide ambos países. Este lugar ha marcado la vida, la identidad y el destino de millones de personas. La famosa playa de Tijuana, sí. Donde está la frontera. Mira qué impresionante eso. Explícame un poco, Eric. Hay dos partes, ¿no? Esta es la parte de México y allá está la parte de Estados Unidos.
Sí. Sí, pues eso lo hacen nomás para que la gente no pueda cruzar tan fácil, la negra los vea cruzando.
Pero la migración de Estados Unidos
en medio, sí.
Desde aquí ya es Estados Unidos.
Sí, básicamente sí.
¿Y aquí hay historias de gente que trata de cruzar por aquí, ¿no?
Sí, 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 todo el tiempo. Aquí hay muchos, pues sí, puedo decir inmigrantes que toman refugio en una de estas casas que se llaman casas pobres. Y tratan de cruzar por la playa, por el mar.
¿Por el mar?
Sí, cuando hay mucha neblina, se tratan de cruzar.
Aquí tiene mensajes de diferentes personas, ¿no?
Sí, diferentes personas, las fechas.
Sí. Together, not separate. Aquí dice, no, que no se separe. Y más o menos que el hombre no puede separar lo que Dios unió. Debe ser eso, ¿verdad?
Sí.
Debe ser eso. Que no separe lo que Dios unió. O sea, la gente, las personas, ¿no? Y eso, más que nada, que representa exactamente la separación entre pueblos.
Entre pueblos y familias. Porque ahí dice, dedicatoria. To our family.
Sí, dedicated to our family. Sí, dedicada a la familia. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Qué te mueve, ¿no? ¿Qué te hace permanecer fuerte en la esperanza de regresar a casa?
Y más que nada por mi familia, poder regresar, poder estar allá donde siento que es casa, porque pues la verdad aquí es otro país que apenas estoy conociendo.
O sea, eso es lo que iba a decir. O sea, tú no tienes ninguna historia aquí
en México, México. No, nomás que soy de aquí, soy nacido aquí.
¿Naciste aquí? A los 7 años.
A los 7 años de edad.
Antes de partir, fuimos conocer otro grupo que lucha por los derechos de los padres y en especial de las madres para reunirse con sus hijos. El Grupo de Madres Soñadoras Internacional. Aquí conocimos a Yolanda Palacios, que también es una madre deportada y que lucha para reencontrar a sus hijos que están en los Estados Unidos. Ella estima que de los casi 3 millones de deportados durante la administración de Obama, la tercera parte han sido mexicanos.
La mayoría de nosotras no tenemos ninguna felonía, ningún crimen. Nuestro único delito, por llamarlo así, es haber trabajado indocumentadas dentro de Estados Unidos. Y la característica principal es que somos madres de ciudadanos norteamericanos y de Dreamers. Eso es algo que caracteriza al grupo. Y pues bueno, solamente estamos acá afuera por haber querido tener una vida mejor, por haber querido darles a nuestros hijos oportunidades de vida.
Yo supe que hay mujeres que han sido deportadas y sus hijos se han quedado para atrás, inclusive y a veces recién nacidos.
Este es un caso muy común entre nosotras. Claro que la deportación es imprevista, es algo que no estás esperando que te suceda yendo a la escuela, en tu trabajo, en una tienda. Y pues bueno, no te da oportunidad de despedirte de tus hijos. Muchas veces ni siquiera pudiste haberles dado un último beso o abrazo. Y estos niños quedan del otro lado, estos adolescentes Dreamers quedan del otro lado. Y pasa el tiempo, nosotras estamos deportadas, los padres vuelven a rehacer su vida. Estoy hablando en el caso de las mujeres. Hacen una nueva familia, cortan la comunicación totalmente con las madres.
Y para ser justo, el otro lado, el opuesto también ocurre, ¿no? De padres que son deportados y las madres también. O sea,
por supuesto. Eso ocurre de los dos lados. Eso ocurre de los dos lados.
¿Cómo es tu historia?
Mira, yo viví en Estados Unidos por 17 años. Yo llegué con mis hijos muy pequeños, entramos todos con visa de turista. Ese fue el error más grande que yo pude cometer. Salí a México por la garita de Tecate en 2010 a dejar a una persona muy mayor que quería pasar su año nuevo con su familia en México. Salgo por la frontera, regreso otra vez a Estados Unidos y es ahí cuando me es negada el regreso. Me cancelan mi visa y pues bueno, no me pude despedir de mis hijos. Créeme que me duele mucho pensar que a mi hija no le pude dar un último beso, un último abrazo. Quedó muy jovencita, una adolescente en Estados Unidos, y es así como ya no puedo regresar a vivir con mi familia a Estados Unidos, y estoy por cumplir 7 años separada de ella.
Separada de tu hija.
Ella no puede salir de Estados Unidos y yo no puedo ir a verla, así que la espera nos duele.
¿Cuándo fue la última vez que encontraste a tu niña?
Fue el 31 de diciembre de 2010. Así que...
¿Estamos hablando de 7 años?
Estamos hablando de 7 años, de desesperación, de este amor que tengo acá adentro y que solo de pensar en ella quisiera abrazarla y besarla y no puedo.
¿Cómo puedes vivir así?
¿Cómo puedo vivir así? Realmente no es vida la que tengo, no es una vida normal, es un altibajo de emociones. Ahorita estoy platicando, estoy riéndome, la noche me recuerdo y lloro. Siento que solamente mi cuerpo está aquí, créeme que mi cuerpo está aquí. Pero yo estoy acompañando a mi hija todos los días en Estados Unidos. No tengo una vida normal, no soy una mujer normal, no soy una madre normal, soy una persona totalmente anormal y créeme que es un dolor diario, constante, que se va acumulando. Estoy enojada, estoy triste, me siento frustrada. Y el amor que yo le tengo a mi hija y a mi hijo es el que me levanta todos los días. Si yo no los tuviera, créeme que quizá yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo, pero Dios me ha dado esa fortaleza.
Tú tienes un problema tremendo en las manos, que es el hecho de estar separada de tu hija, que no veas 7 años, y aún así estás tratando de ayudar a otras madres porque tú conoces como nadie el dolor de ellas.
Yo sé lo que se siente. Yo las veo y siento que tengo que hacer algo por ellas. tenemos que estar juntas, ellas hacen cosas por mí, porque me acompañan, porque nos hacemos fuertes. Y créeme que si yo no las tuviera ellas, si yo no tuviera mi grupo, yo no sé qué sería de mi vida en este momento. Así que le doy gracias a Dios por permitirme estar haciendo este trabajo, porque los derechos humanos se de verdad se respetaran. Créeme que esto es una violación a todas las leyes divinas, a los derechos humanos, a las mismas leyes de Estados Unidos y de México. Esto no tiene nombre, yo no le puedo poner un calificativo porque no lo encuentro. Esto realmente no tiene nombre.
Cuando entramos a Tijuana, nos tomó aproximadamente 10 minutos, pero para salir nos costó 2 horas, en una cola interminable. Por aquí pasan a diario unas 180 mil personas. Este es el principal cruce fronterizo en el hemisferio occidental.
De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Centro de Investigación Aplicada, una organización con sede en Nueva York que trata de estos casos, unos 20 mil niños ciudadanos estadounidenses viven con familias provisionales. Una cantidad no determinada de estos niños es ofrecida en adopción contra de los deseos de sus padres, que luego de ser deportados generalmente no tienen nada que hacer cuando un juez estadounidense decide que los menores están en mejor aquí. Es de esa forma que la política del ICE diariamente destruye familias enteras. Volvemos la próxima semana con más historia de familias que fueron separadas por el Servicio de Inmigración estadounidense.
Lo que vimos en estos días es sumamente peligroso, extremadamente peligroso, muy peligroso, y no es el asalto al Capitolio, ni tampoco es el impeachment que quieren hacerle a Donald Trump. Estoy hablando de algo muy grave para el mundo. No importa si Donald Trump tiene la razón o está mal, si es presidente o no, lo que importa es que se ha demostrado que los dueños de la tecnología tienen mucho, muchísimo, muchísimo más poder que el presidente de los Estados Unidos al apagarle el switch y desconectarlo del mundo. Y esto es gravísimo. No por ser Trump, sino porque cada ser humano está ya sometido. Si no protestamos, nos dirigimos a la peor dictadura que la especie humana ha sufrido. Quien tenga la identidad digital, existe. Quien no, no. Comenzamos.
McCarthy. Demócratas contra Trump. Nancy Pelosi. La poderosa presidenta de la Cámara de Representantes presiona al vicepresidente Mike Pence para que destituya a Donald Trump a través de la enmienda 25. Demócratas en el Senado y la Cámara Baja estudian cómo sacarlo de la Casa Blanca lo más pronto posible. Lo están acusando de insurrección, sedición e incitación a la violencia. Se le unen incluso del mismo partido de Trump. El senador republicano Pat Toomey declaró que lo mejor es que el presidente se vaya hoy. La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, le suplica a Trump que deje el cargo. Varios artistas se unen a la campaña. Arnold Schwarzenegger, el famoso Terminator y exgobernador de California, lanza un video contra Trump. El asalto al Capitolio lo comparó con la violencia nazi. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol. They shattered. Las corporaciones mundiales de tecnología que controlan las redes sociales muestran su poder y silencian a Trump. Market your book, gadget, or other product. Twitter, la herramienta con la que en 2016 ganó la presidencia Trump, le eliminó su cuenta. Facebook, Instagram y Snapchat también. En el mundo hay algunos que ven peligroso la censura que hizo Twitter.
Pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje.
Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber...
Trump se defiende. Busca desesperado un altavoz para que lo escuchen. Y encuentra una plataforma como Twitter, Gab y Parlor. Pero las Google y Apple lo persiguen. y la arrancan de sus tiendas de aplicaciones para que la gente no pueda verlo en sus teléfonos. Microsoft también rescindió un contrato de alojamiento web y Amazon amenaza con quitarle los servidores. Oh, say, can you see? Los seguidores de Trump lo consideran como un héroe. Trump era una de las personalidades con más seguidores de Twitter en el mundo, alrededor de 90 millones. Se realizan incluso misas y oraciones masivas para proteger el destino del presidente Trump.
Come, oh Holy Spirit, lead us to the Son and to the Father.
Sus seguidores anuncian que pronto se revelará información de la familia de Biden implicada en redes de tráfico de humanos y pederastia. La prensa convencional tacha de teorías conspirativas.
I know you're here because you love Donald Trump and he loves you.
El abogado pro-Trump, Lynn Wood, el mismo que hace unos días pidió a la gente abastecerse de comida y agua para estar listos ante un supuesto caos y cierre militar, se reporta que ahora la misma plataforma Parler le quitó una declaración donde presuntamente pide fusilar al vicepresidente Mike Pence. Prepara los pelotones de fusilamiento. Pence va primero, reportan.
¿Qué momentos vivimos de principio de año histórico? Abedín Tagaví, el investigador de hoy. Gracias, que Iván Mosenín, el jefe, el periodista en jefe que estaba en España y se vino corriendo para acá. Hamideh Falah, la coordinadora internacional, que es la que se encarga de mover todos los cables para que los invitados estén aquí. Enfurece a muchos académicos y precisamente por eso está aquí en el programa, porque sus explicaciones abren otros ángulos y hay que escucharlos, porque retratan perfecto lo que está en las mentes de millones en Estados Unidos y el mundo. Rafael Palacios, muchísimas gracias por estar esta noche. Analista de mucho conocimiento y sobre todo eso que falta, no de libros, sino de investigación de campo, de experiencia propia, de estar en los países de fuego y ver el fuego de cerca. Él es una fuente y por eso lo contrató la ONU. Y por eso mismo ya no está en la ONU, sino está aquí para denunciar. Juan Francisco Colván, mi hermano, gracias. Rafael, ¿qué está pasando y qué va a pasar?
Ahora mismo Estados Unidos está bajo el control del ejército. El presidente Trump invocó la ley de insurrección en base a lo que realmente sucedió el día 6 de enero, que fue que el Capitolio fue tomado por antifas, a los cuales les abrieron las puertas los policías del Capitolio. No fueron seguidores de Trump, fueron antifas y participantes en las protestas de Black Lives Matter. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque han aparecido fotografías de estas mismas personas, sobre todo el de los cuernos, en las protestas de Black Lives Matter. O sea, fue una operación de bandera falsa. Lo que vamos a ver en los próximos 10 días es la detención de lo que llamamos el gobierno secreto o el Deep State. En las principales ciudades norteamericanas están ya bajo control de la Guardia Nacional. Trump sufrió un intento, el enésimo intento de asesinato ayer, y está moviéndose continuamente de sitio para asegurar su vida y la de su familia. Los izquierdistas han planteado manifestaciones armadas, recalco que armadas, del 16 al 20 de enero en las principales ciudades norteamericanas y del 17 al 20 específicamente en Washington. Se está diciendo que la gente en Estados Unidos, en las principales ciudades, no salga a la calle o vaya a hacer las compras básicas, porque la situación se va a poner muy tensa. Y lo que va a suceder seguramente hoy mismo es que, dado la censura, que desde luego echa por tierra el concepto mismo de democracia, que se le censure al presidente de un gobierno, y sabemos que toda la democracia se basa en la libertad de expresión, el pacto social del que habló Rousseau y Locke, bueno, pues ese contrato social se ha roto y, bueno, pues por las mismas, el presidente de los Estados Unidos de América se va a dirigir a la nación, a los norteamericanos, en las próximas horas a través de un mensaje, a través de, bueno, pues de las redes que van a ser tomadas por los militares. En cuanto a Europa y al resto del mundo, estas detenciones han comenzado ya y para el que quiera seguirlas, Tendrá que fijarse en los apagones que ya están sufriendo ciudades como Roma, como Berlín y en Francia también. Y esos apagones van a ser, digamos que, la cobertura para que los agentes de los cuerpos especiales empiecen a derrocar a la élite corrupta que trafica con niños y los hace esclavos sexuales. Esto es el comunicado que ha, bueno, no ha dicho exactamente esto, pero ha recalcado secretario Pompeo su lucha, que es una de la batalla principal que tiene Trump, que ha tenido Trump desde que llegó a la presidencia, contra las redes de tráfico de humanos, las redes de esclavistas que están detrás de pues la gente, la élite que ha dado el golpe de Estado mundial que conocemos como COVID-19 y que, bueno, pues no es más ni menos que el intento de acabar con la libertad del ser humano e instalar una dictadura comunista en el planeta.
Bien, antes de ir con Francisco, déjame preguntarte dos cosas, Rafael, con lo que dices. ¿Qué porcentaje de probabilidad es seguro que esté pasando lo que dices y que va a pasar lo que dices? Es decir, que el 20 no veamos a Biden ahí ser aplaudido y ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Esa es una. Y dos, Epstein, uno de los grandes pederastas y príncipe depredador sexual que lo mataron o se murió suicidado supuestamente, era también amigo de Donald Trump, ¿no?
No, la segunda es falso. Uh-huh. Conocían, porque evidentemente estaban en lo que llamamos la farándula, no sé si ese término se utiliza en México o en otros países, claro. Pero evidentemente Donald Trump era un gran constructor y Jeffrey Epstein era una persona y se encontraban en reuniones sociales y en algún momento sí han tenido una cierta relación, pero estamos hablando de los años 90, hace más de 20 años. Bien. Con respecto a lo primero, lo que... Mira, me llamasteis hace unos días, ¿recuerdas?, para intervenir y os dije que no, precisamente porque no sabía lo que estaba pasando. Yo cuando no tengo claro lo que decir, prefiero no aparecer. Y ahora si he dicho que sí es porque estoy seguro a un 98-99% de que lo que estoy diciendo... es lo que está sucediendo ya. ¿Por qué? Pues porque tengo comunicados de diferentes fuentes y todas confluyen en la misma agenda que se está poniendo en marcha actualmente. Y bueno, las imágenes de la Guardia Nacional en Washington, eso ya están ahí. No he recibido imágenes de otras ciudades, pero se asegura que ya están preparadas para la insurrección, porque evidentemente, digamos que los demócratas y los antifas, que son los que trabajan para ellos en las calles, no van a aceptar que Trump le cuente al pueblo norteamericano que las elecciones han sido robadas, no solo desde dentro de los Estados Unidos, sino con la participación de países como Alemania, Italia, China y Canadá. Y hay que decir, y se me ha olvidado decirlo antes, muy importante, que han testificado varios altos ejecutivos de la empresa militar italiana Leonardo,
que tiene satélites,
diciendo,
¿no?,
que participaron en el robo de las elecciones. Y al mismo, a día de hoy, a las 7 y cuarto que son en España, el gobierno de Conte en Italia está pendiente de un hilo porque esto ha llegado al Tribunal Supremo. Hay un vídeo de un consejero del Tribunal Supremo admitiendo este testimonio de personas de alto nivel que han participado en el robo de las elecciones norteamericanas.
Bien. Exactamente, ese sistema es un sistema militar con satélites, ¿no, Rafael, en Italia? Gracias. A ver, Francisco, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando y qué va a pasar?
Mi risa es un poco el asombro, ¿no?, de lo que dice Rafael, en el sentido de que, bueno, voy a citar a Murakami, el gran novelista japonés, en el sentido de que la realidad es una sola. ¿Qué quiero decir con que la realidad es una sola? Voy a apuntar a lo que dice Rafael. Hola, Rafael. En el sentido de que si esa es la realidad, que es una sola, yo no estaba preparado para esa realidad. Es decir, me alegro de que él haya dicho de investigar bien para estar preparado y saber qué decir. ¿Cómo reacciono yo frente a lo que dice Rafael? Primero, me voy bien a lo macro. Me corresponde decir lo que dije el otro día en Hispan TV, que aquí estamos en presencia de una gran crisis del Estado liberal. Esto no es una crisis de la democracia. Hablar de crisis de la democracia es tapar el fondo del problema. El fondo del problema es la crisis del Estado liberal como tal. Lo acaba de decir Rafael Palacio. El tema de Locke, Rousseau y Hobbes. digamos, la destrucción del Estado, en el fondo, es lo que está sucediendo hoy día. Respecto a la censura, a mí me parece que esa es la espada, ¿no es cierto?, en el lomo del toro. En el sentido, si supongamos que el toro no sea en parte Trump y también el Estado liberal. Es decir, el Estado liberal ha agotado sus posibilidades de reivindicación y de rectificación. Creo que el símbolo del miércoles es clarísimo. Si lo que dice Rafael es cierto, que son los antifa, que son los elementos del deep state, del Estado profundo, y yo me inclino a pensar que así lo es, porque las declaraciones de personas que apoyan a Trump en distintos medios, fuera de CNN, fuera de NBC, fuera de CBS y CNN, sí están diciendo, por ejemplo, la mujer Babbitt, que vino de San Diego, fue asesinada por los Antifa. Digamos, eso hay que investigarlo. A mí me parece obvio de que partidarios de Trump hayan sido asesinados por antifas en ese momento de asalto al Capitolio. Si yo concuerdo con esa tesis, y si es una realidad la que está señalando Rafael Palacios, yo a partir de ello, igual, ¿no es cierto?, mi frase o mi tesis o mi postura o mi visión de que esta es una crisis mayor del Estado liberal representado y exhibido en la democracia de Estados Unidos. Entonces, no es una debilidad de la democracia, esto es una debilidad institucional del concepto de Estado liberal que se viene arrastrando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un Estado que ha reconvenido y se ha reconfigurado su forma de actuar políticamente. Hoy día, el Estado liberal no tiene la instrumentación institucional para sostenerse en base a las condicionantes y las determinantes económicas que se ha impuesto a partir del ajuste estructural de la década del 80, que todo el mundo le llama modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un instrumento, ya sabemos que ha fracasado, sostiene el capitalismo todavía. Sin embargo, la estructuración institucional, la configuración institucional para sostener esa configuración económica, ¿no es cierto?, ha fracasado. Y es lo que en estos momentos se está derrumbando, que es el Estado liberal. Esa es mi primera reacción. Respecto a qué va a suceder el 20, bueno, lo que puedo agregar yo es que Trump asume para cortar los circuitos del poder. Ya lo dije anteriormente en Detrás de la Razón y en otro programa de Hispan TV. Él llega a cortar los circuitos del poder, ese establishment, ¿no es cierto?, que se venía haciendo cargo del periodo del mundo postsoviético. Con 30 años, ese establishment, con todo el espacio de poder a su disposición, este es el resultado, incluyendo la pandemia. La pandemia proviene del Estado profundo. Ahí yo concuerdo con lo que sostienen de que la pandemia es un invento para provocar este estado de situación hoy día en el planeta.
Oye,
también tiene que ver. Sí, perdón.
¿Tiene que ver con qué? Acaba.
La pandemia es un proxy de un ataque nuclear. Y para finalizar, como no hubo ataque nuclear, la gran frustración del deep state y del technical power, techno power, como le llama Trump mismo, power, techno power, tech power, digamos, yo le llamo los emperadores digitales. Lo único a lo cual no tienen acceso es al poderío nuclear. Digamos, ellos tienen acceso a todo, a toda la parafernalia y toda la instrumentación de comunicaciones. Pueden incluso determinar, ¿no es cierto?, y hacer fracasar ciertas exploraciones petroleras en el Golfo de México, en el Golfo Pérsico, en cualquier parte. Pueden hasta eso, ¿no es cierto?, apoderarse, de alguna manera.
Francisco,
pero no se pueden apoderar de la decisión ni del poderío nuclear. Es allí donde está el tope. ¿Y sabe cómo se delata eso? Cuando la información surge de que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, tenía contacto directo con el Pentágono o con el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas para impedir, entre comillas, que este loco, el presidente, tuviera acceso al botón nuclear. Ahí se delata la estrategia de inteligencia equivocada de los demócratas.
Bien, oye, Francisco, yo decía al principio que esto era muy peligroso, no por Trump, sí o no, o fuera presidente, sino porque eso que estás comentando tú, y también con lo que dice Rafael, pues la inteligencia te puede dar hoy, la inteligencia artificial te puede dar hoy vida o muerte. Es decir, si no existes digitalmente, próximamente, ahora todavía no, pero en unos años que vienen, si no existes digitalmente, no existes.
Sí, exacto. ¿Qué hay que hacer? Hay una dictadura, por cierto, y la frustración más grande de Bill Gates, de Bezos, de Zuckerman y toda esa compañía de los emperadores digitales es que no van a poder tener acceso al botón nuclear, porque Trump se los impidió y esa era la idea de hacer un acuerdo macro al supranivel con Putin. Impedir, ¿no es cierto?, que los emperadores digitales tuvieran acceso al botón nuclear. Ese es todo el tema que se tiene que discutir hoy día. Y esa es la gran frustración. La gran frustración con Trump. Por eso que impidieron, por todos los medios, que pudiera gobernar.
Bien.
Esa es la idea.
Bien. A ver, Rafael, me gustaría tu réplica de lo que dijo Francisco y preguntarte algo verdaderamente importante y de lo que también muy poco se ha hablado. En el 2019, antes de la pandemia, no solo hubo esta reunión de Bill Gates y del simulacro digital, sino antes también hubo una reunión de una cosa que se llama ID 2020, que es una asociación que está tratando de imponer la tecnología digital para la identidad digital de cada ser humano, con proyectos ya en Bangladesh, y te venden toda la idea de que los pasaportes, las licencias de manejo y todas estas cuestiones físicas ya son obsoletas, que algo debe de traer el ser humano para decirte, mira, yo soy Roberto, tú eres Rafael. Entonces, ahora veo que está todo ligado esta relación entre las Big Tech, que censuran a Trump, la vacuna, y explícame un poquito de esto, porque bueno, hay mucha gente que dice que esto es conspirativo, Rafael.
No, bueno, esto ya era conspirativo hace un año, ahora ya lo están diciendo abiertamente, lo de la identidad digital. Esto tiene que ver con el plan de la Agenda 2030, la Agenda 2030 de la ONU, y ese es el plan al cual se han enfrentado los patriotas de Trump y de Putin en Rusia, aunque Putin también tiene sus problemas allí. Y es básicamente lo que se está jugando es el futuro de la especie humana. Si vamos a ser humanos o vamos a ser híbridos con las máquinas. Entonces, el plan del cual estás hablando y que comienza, pues se puede decir que con esta pandemia, pero incluso yo creo que lo he dicho en otra ocasión, hay que recordar que la pandemia del COVID comenzó solo unas semanas después que desde que Greta Thunberg nos estaba hablando de la gran tribulación que íbamos a pasar con el calentamiento global, acordaos, que iba a fallecer muchísima gente. O sea, fíjate qué continuidad tiene una cosa con la otra. Y bueno, pues realmente hay unas mentes pensantes detrás de las tecnológicas y por encima científicos que han ideado un futuro demoníaco para los seres humanos. Y los que se oponen a ese futuro han sido unos militares, dicen que 500 generales norteamericanos, desde la muerte de Kennedy, y han alumbrado a este personaje llamado Trump, que no es más que la cara visible, con mucho poder, evidentemente, de este movimiento. Entonces, con respecto a lo que ha dicho el compañero, básicamente de acuerdo, y lo único que puedo aportar, de nuevo, es algo que a mí me llegó como un rumor hace 3 días y que se ha empezado a hacer realidad. Y es que hay una serie de países, entre los cuales, los que recuerdo, estaba Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Polonia, Brasil y Estados Unidos, que van a empezar a, entre comillas, nacionalizar las grandes tecnológicas si siguen censurando información. ¿Vale? Esto, que parece una barbaridad, ha comenzado en Polonia, que ha sacado una ley por la cual le ponen una multa de 2 millones de dólares a Facebook o a Twitter o a YouTube siempre que censuren una información, un vídeo que esté autorizado bajo su legislación. ¿Vale? Parece que hay una intente entre esos países, y seguro que me dejo alguno, para empezar a desbancar estos monopolios que son Amazon, Google, Facebook y Twitter, aunque Facebook y Twitter ya tienen otras correspondencias, y que, bueno, como ejemplo, la red social Parler, que es un equivalente a Twitter, como habéis mencionado en la introducción, bueno, pues Amazon la ha dejado sin servidores, sin hosting, sin servicio, y no ha encontrado ninguna otra empresa para que le dé soporte, de manera que actualmente está caída. Ese es el poder que tienen estas empresas. Gracias. Tienen más poder. Bueno, Amazon arrienda sus servidores a la CIA. La CIA, no sé si lo sabéis, pero la CIA funciona con los servidores de Amazon.
Imagínate.
O sea, que digamos que con esto queda claro que el gobierno norteamericano en realidad está dirigido por estas grandes empresas que, fijaos qué absurdo, están dirigiendo a los comunistas. O sea, es la unión entre el capitalismo más atroz y el comunismo.
Gracias.
Es una unión contra natura.
Gracias, gracias. Todo es bueno, por no decir porquería. Gracias, gracias, mi querido Rafael. Un abrazo. Gracias, Francisco. Hermano, gracias a los dos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Programa de super lujo. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes Persa Dei de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 13 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
La ONU advierte de las graves consecuencias que podrían generarse a raíz del plan de Estados Unidos de incluir el movimiento popular Ansarullah de Yemen en su lista negra del terrorismo. Demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgan una resolución para destituir al presidente Donald Trump. Le acusan de incitar a una insurrección refiriéndose al ataque al Capitolio en Washington el pasado miércoles. Cuba condena su inclusión en la lista como estado patrocinador del terrorismo por parte del gobierno saliente de Estados Unidos. Su canciller Bruno Rodríguez lo califica de hipócrita y cínica. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de Noticias. La decisión del gobierno saliente de Estados Unidos de incluir al movimiento popular Ansarullah de Yemen en su lista negra del terrorismo ha provocado una ola de condena y rechazo en el mundo.
El anuncio de Estados Unidos de incluir al movimiento popular yemení Ansarullah en su lista de organizaciones terroristas agravará la crisis humanitaria en Yemen. La ONU ha advertido de consecuencias graves que podría tener el plan de la administración del saliente presidente Donald Trump.
Estamos estudiando el anuncio hecho por el Departamento de Estado y su potencial impacto, pero es probable que la decisión tenga serias repercusiones humanitarias y políticas.
De acuerdo con el portavoz de la ONU, Estados Unidos debe dar exenciones para que la ayuda humanitaria siga llegando a todos los yemeníes debido al creciente riesgo de hambruna.
La operación humanitaria, la mayor del mundo, no puede reemplazar al sector privado o compensar grandes caídas de las importaciones comerciales de alimentos y otros bienes esenciales.
El presidente del Comité Supremo Revolucionario yemení condenó la decisión del gobierno estadounidense. Aseguró que Ansarullah se reserva el derecho a responder. arremetió contra Washington por ser el origen del terrorismo en el mundo y cómplice en la matanza de civiles yemeníes.
Estados Unidos es la fuente del terrorismo. La política y las acciones de la administración Trump son terroristas. Sus estrategias demuestran una crisis de pensamiento. Es un acto condenable y nos reservamos el derecho a responder frente a cualquier clasificación que haga la administración Trump o cualquier otra administración. Al pueblo yemení no le importa la decisión de Estados Unidos, que es un socio real en su masacre y en su matanza por hambre.
A su vez, el portavoz de la Cancillería de Irán denunció también la decisión de la administración Trump. Indicó que tal medida envenenará aún más el legado del gobierno de Trump.
Desde hace muchos años, los estadounidenses han estado apoyando una guerra injusta y vergonzosa en Yemen. El pueblo yemení nunca olvidará que les impusieron un bloqueo que impide el ingreso de medicina, comida y agua por la firma en blanco que Estados Unidos ha entregado a los saudíes.
El movimiento Ansarullah junto al ejército yemení defienden al país frente a la agresión de Arabia Saudí y sus aliados. Estados Unidos y otros países occidentales han apoyado a Riad en la sangrienta guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de yemeníes.
Y los palestinos condenan el reciente anuncio del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la construcción de 800 nuevas viviendas en las colonias ilegales de la Cisjordania ocupada y lo tachan de ilegal.
Las licitaciones de asentamientos israelíes son ilegales y su anuncio de hoy sobre las 800 nuevas unidades coloniales intensifica la agresión contra los palestinos. Consideramos ilegales todos los asentamientos.
Esta reacción de la autoridad palestina se produce luego de que Netanyahu ordenara avanzar en la construcción de viviendas en Judea y Samaria, nombre con el que Israel se refiere a Cisjordania, un territorio palestino que ocupa desde 1967. Más de 450.000 israelíes viven en los asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, localizados en una Cisjordania habitada por 2,8 millones de palestinos. Y la tensión política en Estados Unidos se dispara. Donald Trump podría convertirse en el primer presidente del país en enfrentar dos juicios políticos. Es lo que han solicitado los demócratas de la Cámara de Representantes, acusándolo de incitar a una insurrección, refiriéndose al ataque al Capitolio, mientras el FBI alerta sobre la amenaza de protestas armadas en el país.
Días caóticos en Estados Unidos. El país vive quizá el proceso de transición más crítico de su historia. A unas 250 horas de entregar la presidencia, Donald Trump podría enfrentar un segundo impeachment. Los demócratas de la Cámara de Representantes han presentado la solicitud con ese fin. Acusan a Trump de incitar a una insurrección apoyando las protestas que terminaron en un asalto al Capitolio el miércoles pasado, cuando 5 personas murieron.
El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica del poder y puso en peligro a una rama del gobierno. Traicionó su confianza como presidente, perjudicando de forma manifiesta al pueblo de Estados Unidos.
La moción para la tramitación de urgencia de la solicitud ha sido recurrida por los republicanos, pero el proceso de juicio político contra Trump está ya formalmente abierto. Será puesta a votación el miércoles y para ser aprobada solo basta la mayoría simple, así que basta el voto de los demócratas de la Cámara Baja. De aprobarse la destitución en ambas cámaras, Trump no podría ejercer cargos públicos o presentarse a las elecciones de 2024 como se rumorea. Pero aún peor para el magnate sería no terminar la presidencia. Este lunes los demócratas también han presentado una resolución pidiendo al vicepresidente Mike Pence recurrir a la enmienda 25 de la Constitución e inhabilitar al presidente por incapacidad para gobernar.
La resolución 21 de la Cámara llama al vicepresidente Michael Pence a convocar y movilizar a los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos del gabinete para activar la sección 4 de la 25ª enmienda para declarar que el presidente Donald Trump no puede cumplir sus deberes y poderes de cargo como presidente.
Afuera en las calles, la tensión se sigue elevando. El FBI, en un boletín interno, alerta sobre la amenaza de protestas armadas, levantamiento a nivel nacional y de ataques a los capitolios de los 50 estados del país, a partir del sábado y hasta la toma de posición de Joe Biden el próximo 20 de enero. Ante los temores, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, insta a aumentar las medidas de seguridad para evitar lo que llamó ataque terrorista, refiriéndose a los sucesos del pasado miércoles en el Capitolio de Estados Unidos. Escenas nunca antes vistas y que podrían repetirse.
Y en el estado de Kenosha, en el estado estadounidense de Wisconsin, ha sido escenario de una protesta por el caso de Jacob Blake. Es el joven afroamericano que quedó paralizado tras recibir disparos de la policía por la espalda. Los manifestantes exigen ahora que Rustin Stekin, el oficial que disparó contra Blake, sea destituido. Esta nueva petición llega después de que el fiscal de condado no presentara cargos penales en su contra. Los congregados dicen que la dimisión de Shecky es esencial para mantener la comunidad en calma. El disparo de Shecky a Blake en agosto, capturado en un video de un transeúnte, provocó indignación y protestas generalizadas en los Estados Unidos.
No hay evidencia convincente de nada de lo que escuchamos en ese tribunal canguro que justificó dispararle a un joven 7 veces por la espalda. No me importa que sospechaban que estaba secuestrando a sus hijos. Un disparo o dos, tal vez, pero fueron 7 disparos.
Y Cuba condena que Estados Unidos la devuelva a la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo. En Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de hipócrita y cínica la inclusión. El lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a La Habana como patrocinador del terrorismo. La decisión es la última de una serie de medidas en la recta final del mandato del presidente Trump y llevará a la imposición de sanciones a personas y a países que realicen ciertas actividades de comercio con la isla. Pasamos a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos y la vecina República de Guyana preparan una provocación en el Mar Caribe. Detalles desde Caracas.
En conferencia de prensa, las máximas autoridades de Venezuela alertaron sobre las maniobras militares que este mismo lunes están comenzando su país vecino al este, la República Cooperativa de Guyana, junto al Comando Sur de los Estados Unidos.
Una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente.
La vicepresidenta de Venezuela denunció por su parte que detrás de la estrategia de Guyana de no respetar el ámbito de las Naciones Unidas para resolver el conflicto de límites entre los dos países están los intereses de Estados Unidos y su petrolera ExxonMobil, que quiere explotar yacimientos en aguas que están dentro de la zona de disputa.
Han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado, funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana.
Aquí se reiteró el rechazo al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en diciembre último se declaró competente para resolver sobre el litigio, y se reclamó que se continúe en un diálogo directo entre los dos países sin terceros actores.
Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela, y que esta controversia se dirima entre dos estados soberanos en condiciones de igualdad y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando el general en jefe, el canciller y yo. Nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba.
Aquí se insistió en que las acciones de los Estados Unidos y de la República de Guyana en el Mar Caribe constituyen una amenaza para los pueblos y los países de toda la región. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Irán advirtió que no se debe politizar la incautación de un petrolero surcoreano en aguas del Golfo Pérsico luego de que Estados Unidos y Francia instaran a su liberación.
Hemos dicho repetidamente a Corea del Sur y a las partes que intervienen, ya sea Estados Unidos o Francia, que el caso no les concierne para nada y que no ayudarán a resolver un problema técnico si lo politizan.
Saeed Khatibzadeh enfatizó que la incautación fue únicamente un tema técnico relacionado con la contaminación ambiental. Indicó que el Poder Judicial ya ha empezado a estudiar el caso. Las declaraciones se produjeron en paralelo a la reunión en Teherán del vicecanciller surcoreano Choi Jong-kun con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif para abordar la liberación del barco. Irán incautó la semana pasada un petrolero surcoreano por violar la ley marítima ambiental en aguas del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirma que la situación en la región de Nagorno-Karabaj permanece en calma.
Hoy podemos afirmar con satisfacción que los acuerdos trilaterales se están aplicando de manera coherente. Estamos convencidos de que esto crea los requisitos previos necesarios para una solución a largo plazo y a gran escala del conflicto de larga data sobre una base justa que es en el interés de la gente de Armenia y Azerbaiyán.
Putin se expresó así en una reunión en Moscú con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev. En la cita trataron la situación de Nagorno-Karabaj, zona que a finales de septiembre fue escenario de un conflicto militar entre Armenia y Azerbaiyán. En los 44 días de choques murieron más de 5.000 soldados y más de 100.000 personas se vieron desplazadas. Moscú ha desplegado fuerzas de paz para vigilar el alto el fuego acordado en noviembre, pero se han informado de escaramuzas. El gobierno de México y la administración entrante de Estados Unidos adelantan el delineamiento de lo que denominan una nueva estrategia para la migración. En Ciudad de México, Sara Morales tiene la información.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su homólogo estadounidense electo Joe Biden delinean una nueva estrategia para hacerle frente a la preservación de derechos humanos de migrantes y refugiados, mientras que el gobierno mexicano además llamó a la comunidad internacional a garantizar la paz sostenible desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
México reconoce que existen situaciones de fragilidad estrechamente vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a las legítimas demandas de su población. No se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad.
En tanto, organizaciones sociales advierten que los huracanes que azotaron la región centroamericana en meses pasados y la pandemia son factores determinantes para intuir que los flujos migratorios podrían crecer en los años venideros.
Al menos estadísticamente sí se ha visto un cambio o un aumento en el número de personas que están decidiendo o que al menos refieren venir a México como país de destino. No obstante, también son datos que se tienen que tomar con cautela debido a que pues, puede ser una estrategia de las propias personas para evitar ser detenidas por las autoridades o meterse en cualquier otro tipo de problema. Y también tenemos que considerar que pues, el cierre de las fronteras, ¿no? Ahora ya desde Centroamérica, pero totalmente en la frontera con Estados Unidos, pues también ha generado que las personas, pues literalmente, si estén imposibilitadas, especialmente si no tienen recursos económicos suficientes para cruzar Estados Unidos. También hemos visto un cambio en las necesidades de atención. A lo largo del país ha habido una tendencia, pues, a tener que incorporar cuestiones de actividades de integración sociocultural, de acompañamiento en cuestiones laborales, educativas, de salud, porque las personas están permaneciendo más tiempo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, acordaron continuar con el diálogo bilateral a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia migratoria regional. Según adelantaron las autoridades mexicanas, continúan buscando que el tránsito de los migrantes, principalmente centroamericanos, sea ordenado, seguro y regular. Aunque todavía se desconoce cómo se diferenciará esta nueva estrategia de las anteriores. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Y en el último día de inscripción, más de 2.000 chilenos se postularon para entrar en la convención que redactará la nueva Carta Magna del país. Aspirantes individuales, representantes de partidos y organizaciones de todo tipo recurrieron al servicio electoral para oficializar sus candidaturas. El órgano electoral tendrá 10 días para aceptarlas y rechazarlas. Luego, el 11 de abril, los 14 millones de votantes elegirán a 155 miembros del cuerpo que redactará la nueva constitución. La modificación a la carta se definió en un plebiscito en octubre de 2020, en el que el 79% de la ciudadanía apoyó la opción. Y en Honduras se exigen juicio político e investigación contra el presidente Juan Orlando Hernández, luego que se diera a conocer nuevas pruebas y señalamientos en su contra por supuestos nexos directos con el narcotráfico internacional. Nos cuenta nuestro corresponsal, Dazaeba Aguilar.
Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron documentos en los cuales confirman los señalamientos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por su implicación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales.
Las nuevas acusaciones tienen base en la información proporcionada por Giovanni Fuentes Ramírez, hondureño detenido el año anterior y que declaró que del año 2004 al 2020 pagaron grandes sobornos por protección a Hernández y a altos mandos militares.
No deja de haber colusión con las propias autoridades norteamericanas que pues juegan a tener sus propios carteles, a acusar a algunos, a meter preso a otros, pero nunca se acaba o nunca se avanza siquiera en la lucha contra el narcotráfico.
Los operadores de justicia hondureños se llaman al silencio y no se han pronunciado ni han abierto investigaciones contra el mandatario, a pesar de los múltiples señalamientos.
Y los militares, todas esas cúpulas deberían ser investigadas, tanto las que han estado como las que se encuentran actualmente en funciones.
La oposición política denuncia que existe una intención de Hernández de permanecer en el poder un tercer periodo presidencial o suspender las próximas elecciones.
Juan Orlando Hernández, acostumbrado a saturar los medios de comunicación y las redes sociales con sus declaraciones, se ha llamado al silencio luego de estas nuevas acusaciones.
Nosotros sentimos que se está creando todo un ambiente favorable, uno, para una posible reelección y dos, para en su momento, si es necesario, hasta van a suspender las elecciones primarias o generales. Así como se han manejado, le digo que podemos esperar cualquier cosa.
Giovanni Fuentes Ramírez trabajó directamente con Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, quien fue declarado culpable en el año 2019 por tráfico de drogas. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Lecciones de Bolivia y el proceso de las políticas regionales de Estados Unidos en América Latina. Luego, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Las elecciones de Bolivia y el fracaso de las políticas regionales de Estados Unidos en América Latina.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, sí, bienvenidos otra vez a este programa.
En el año que pasó, Bolivia ha vivido unos días fatídicos en su vida política. El golpe de Estado a finales del 2019 contra el presidente Evo Morales y la llegada al poder del gobierno derechista liderado por Jeanine Áñez, la ruptura de lazos con los países izquierdistas de la región y sus esfuerzos por un mayor acercamiento con Estados Unidos, la celebración de las elecciones presidenciales y finalmente la victoria del partido de izquierda han sido los hechos más importantes acontecidos en Bolivia, uno de los países más importantes de la región de América Latina, en 2020. En los recientes años, los países latinoamericanos, especialmente los países de izquierda de la región, incluidos Bolivia, Venezuela y Cuba,